Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Susana, yo creo que no debería salir en antena así, ¿eh?
¿Así cómo?
Pues con unas 6 o 7 pintas de cerveza en el cuerpo, chata.
Tú te callas, que eres el culpable de esto. Yo dirijo el radioscopio, ¿no? Y hoy comienza la 5ª temporada del radioscopio, ¿no? Vale, José, dale a la sintonía buena y a callar todos, que soy una profesional.
Bueno, como quieras.
Taberna del final de los tiempos, flotando en algún lugar del espacio-tiempo, hace una hora, en algún momento previo al final de los tiempos.
Camarero, póngame una pinta, por favor. Ya sabe, la de la casa.
¿Así que estabas aquí?
¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado?
¿Cómo que cómo te he encontrado? Casualmente, el radioscopio estaba en mi mesa de la redacción con un post-it con estas coordenadas de teletransportación y la nota tuya que decía: pero no vayas a venir a buscarme, ¿eh?
¿Y entonces por qué lo has hecho?
Joder, con la depresión postvocacional. Emilio, en apenas una hora comenzamos el programa, la nueva temporada del radioscopio, la 5ª, que tenemos que regresar al estudio, hombre.
¿El estudio? ¿La radio? ¿El radioscopio? ¿Dónde está el final del camino? No tengo respuesta. Yo solo sé caminar.
¿Pero qué estás bebiendo?
¿Qué más da lo que esté bebiendo? Esto es el fin, nena.
No, no es el fin. Es el comienzo. El comienzo de la 5ª temporada.
Eso ya me lo has dicho.
Pero Emilio, ¿qué diablos te pasa? Que así no se puede comenzar un programa de radio en una emisora pública, en un bar, bebiendo y con esa pinta de depresivo de película barata.
¿Pinta? Eso es lo que hace falta. Camarero, 2 pintas más por aquí, por favor.
Emilio, sabes perfectamente que no bebo, y mucho menos antes de empezar a trabajar. Pero qué pinta tienen, oye. Bueno, es el comienzo de la temporada, ¿no? Estoy un poco nerviosa. Yo creo que tampoco me va a venir mal, ¿no?
Vamos a sentarnos un rato.
Pero 5 minutos, ¿eh? Oye, pero qué buena está, ¿eh?
Una pinta después.
Bueno, ¿me vas a decir de una vez qué te pasa? ¿Qué hacemos aquí? ¿Mm?
Susa, ¿alguna vez te has preguntado cómo acabará todo?
Cada vez que comienza una temporada.
No. No me refiero al programa. Ni tan siquiera a nuestras vidas. Me refiero a todo.
¿A todo?
Sí, a todo. Al universo, al espacio, al propio tiempo. A todo.
Pues no sé. Alguna vez, a lo mejor.
¿No te das cuenta? Todo lo que conocemos, todo lo que existe, acabará algún día.
Incluso, cuéntame.
Mira por la ventana.
Está muy oscuro, es de noche.
Mira el cielo.
¿Negro?
Pues eso es. ¿No te has preguntado dónde están las estrellas?
No, la verdad que no. Desde la ciudad de Emilio nunca se ven las estrellas, ya sabes. Lo de la contaminación lumínica.
Susana, si no ves estrellas, es porque no hay estrellas.
Emilio, ¿dónde estamos?
Si no hay estrellas, es porque con el tiempo todas las estrellas del cielo se apagarán.
Emilio, ¿cuándo estamos?
El final de las estrellas de la Vía Láctea se caracterizará porque las estrellas tienen una vida que es finita. Nacen, viven, evolucionan y mueren.
Enrique Pérez, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Así que todas acabarán muriendo, desgraciadamente, y eso significará que dejará de haber luz en la Vía Láctea. Lo que pasa es que hay procesos que pueden, que esta caracterización, este final de la vida de las estrellas, venga dada por la propia evolución de la galaxia. Nuestra galaxia está ahora mismo aislada, tiene una estructura espiral que se mantiene porque ha sufrido pocas interacciones con otras galaxias, pero está en proceso de colisión con la galaxia de Andrómeda, que se acerca a más de 100 metros por segundo hacia nosotros, y eso hará un proceso de interacción tal que todo el cielo, tal como lo conocemos, se verá afectado. Muchas de esas estrellas acabarán eyectadas hacia afuera de nuestra galaxia. Nosotros mismos corremos el riesgo de colisionar con el agujero negro supermasivo que está en el centro de Andrómeda, y producirá un proceso de formación estelar brutal hasta que todo el gas se agote, y nuestras dos galaxias juntitas pues serán una galaxia espiral con un montón de estrellas muy, muy poco masivas, muy rojas, hasta que estas acaben apagándose también, convirtiéndose en enanas blancas al principio y acabando siendo enanas marrones o enanas negras, cuya luz acabará extinguida por completo.
¿Que no habrá estrellas en el cielo? Pues anda, que los astrónomos os vais ahí todos al paro. bueno. A ver, tú siempre dices que el universo está poblado de infinidad de galaxias, ¿no? Y que cada una de ellas pueden llegar a tener centenares de millones de estrellas, ¿no? Vale que la nuestra se apague, pero tienes que tener una visión más general de las cosas, que no seas tan corto, Emilio, hombre. El universo seguirá viviendo de alguna manera, ¿no?
La expansión del universo afectará el espacio-tiempo de una manera muy, muy definida, pero en realidad no deja de ser una pregunta abierta, porque todo lo que conocemos acerca del destino del universo está condicionado por lo que hemos estudiado de su propio pasado. No deja de ser una extrapolación, y hay un montón de cuestiones abiertas sobre este tema. Desde hace 20 años aproximadamente sabemos que la expansión del universo es acelerada. Hay un componente adicional de que nadie esperaba, que es la energía oscura, a veces también se le denomina energía fantasma, cuya naturaleza es totalmente desconocida para nosotros, que hace que inesperadamente, en vez de frenarse la expansión por el empuje gravitacional de toda la materia, todas las galaxias que hay dentro, esta se vaya acelerando. Sabemos que la densidad de energía oscura se mantiene, con lo cual, a medida que el universo se expande, el volumen aumenta, la densidad de materia disminuye, pero la densidad de energía oscura se mantiene, y cada vez el universo se expande más rápidamente. Si la densidad de energía oscura se mantuviera como hasta ahora, eso querría decir que habría unas zonas locales, por ejemplo los cúmulos de galaxias, las galaxias individuales, donde la gravitación seguiría dominando. Pero las galaxias que están en cúmulos diferentes acabarán alejándose indefinidamente hasta que, bueno, no hay un punto de no retorno nunca más. The world is ending, and what do I care?
Energía oscura. Qué mal suena, ¿no?
La energía oscura, el final de la luz en el universo, el disgregamiento, desgarramiento del propio espacio-tiempo.
¿Desgarramiento?
Si esa expansión continúa de manera indefinida, dependerá el futuro del propio espacio-tiempo de dos factores. Uno, que la densidad de energía oscura se mantenga, con lo cual los propios cúmulos de galaxias se mantendrán y evolucionarán de manera independiente hasta que las estrellas se extingan, se conviertan en enanas marrones, en agujeros negros que acabarán evaporándose. O si la densidad de manera local aumenta indefinidamente, esa densidad acabará dominando sobre todas las fuerzas del universo. Primero la gravitación, disgregará las galaxias, disgregará los sistemas planetarios, luego sobre la propia fuerza electromagnética, con lo cual acabará disgregando los propios átomos, las moléculas, y finalmente la fuerza nuclear fuerte, que es lo que mantiene los quarks dentro de los núcleos de los átomos, con lo cual todas las partículas acabarán disgregadas, acabará una especie de singularidad con una energía oscura, una densidad de energía oscura casi infinita, y eso es del todo impredecible desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la relatividad general, una especie de singularidad con densidad de energía oscura infinita, ¿no? El espacio-tiempo dejará de existir en sí mismo. Eso es lo que se conoce como el Big Rip, el gran disgregamiento de todo.
Thank you. Bueno, pero ¿para qué ocurre todo eso del gran desgarramiento?
El Big Rip.
Eso, que quedan muchísimos millones de millones de millones de años. Y vete a saber si es verdad, ¿eh?
Los científicos nos basamos en la observación de la naturaleza para extraer leyes demostrables que nos permitan extrapolar comportamientos futuros.
Sí, ya. ¡Camarero! Dos pintas más para el pitoniso, digo, para el científico que no acabó la carrera.
Tómatela rápido que vamos a cambiar de pub. ¿Te has traído el radioscopio?
¿El aparato este?
Taberna del fin del mundo, flotando en algún lugar del sistema solar, dentro de 15.000 millones de años. Año arriba, año abajo.
La taberna del fin del mundo. Lo tuyo son las tabernas con hombres alegres y optimistas. Pero la verdad, ¿qué más da el nombre si tiene unas pintas como estas? A ver, venga, Emilito. Alegre esa cara de astrónomo reseco, si la noche está siendo fantástica.
¿Noche? Estamos en pleno día. Unos 15.000 millones de años después del 2015, pero completamente de día.
¿No has mirado por la ventana? Que no hay sol alguno, y en el cielo solo se ve una estrellita blanca rodeada como de una especie de nebulosa de gas con forma de espuma de cerveza. No sé por qué he hecho ese símil.
Sí, eso es el sol. O mejor dicho, eso era el sol. Ahora es solo una fría y oscura enana blanca rodeada de lo que antes eran las capas que cubrían al núcleo solar durante la llamada secuencia principal. Los restos de un cadáver. Una nebulosa planetaria. El cadáver frío de lo que era nuestra estrella.
Camarero, dos pintas más. Con mucha nebulosa planetaria de esa por encima. You
should come with me to the end of the world. Son distintas las fases que el Sol va a atravesar una vez que acabe en la secuencia principal.
Martín Guerrero, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
En primer lugar, lo que se va a convertir es en una gigante roja, una estrella grandísima, y luego en continuación incluso va a aumentar más su tamaño en lo que se llama la rama asintótica de gigantes. Una vez que finaliza esta fase, el Sol entra en una época muy turbulenta en la que empezará a eyectar toda su envoltura, todo su material, se despoja de toda esa envoltura muy rica en hidrógeno y acaba convirtiéndose en una estrella muy pequeña, muy caliente, extremadamente compacta, que se conoce como enana blanca y que aparece rodeada durante una fase de tiempo muy breve, unos 30.000 años, por una nebulosidad que se conoce como nebulosa planetaria. El futuro del Sol es el de otras tantísimas estrellas que hay en la galaxia, casi el 90% de estrellas en la galaxia que tienen masas parecidas al Sol. Acabará como una enana blanca, una estrella muy compacta, muy caliente, en la cual no se produce ningún tipo de reacción termonuclear, no tiene fuente de energía y la única energía la va extrayendo de su propia energía gravitatoria. La estrella poco a poco se va comprimiendo, va disminuyendo su tamaño, va disminuyendo su temperatura para finalmente acabar como una especie de estrella fría, muy compacta, de tantas esas que pueblan nuestra galaxia.
Bueno, que yo entiendo por qué esta taberna se llama del fin del mundo. Y yo que pensaba que era porque su cerveza está buena de la muerte. Pero qué gracia tengo, Dios mío.
El futuro del sistema solar, de los planetas que en él se encuentran, es ciertamente lúgubre. No podemos ser muy positivos. Ya desde ahora mismo el Sol va a experimentar cambios. Dentro de tal vez unos 1.100 millones de años, su luminosidad aumentará casi un 10%. Eso puede parecer poco, pero es suficiente para que los océanos de la Tierra empiecen a evaporarse, el efecto de CO invernadero aumente todavía más y la temperatura en la superficie de la Tierra se vuelva completamente inhóspita para la vida. La vida puede seguir existiendo, pero en los océanos. Al final de la secuencia principal, la luminosidad del Sol aumenta casi un 40%. Eso significa que básicamente todos los océanos se evaporan y la Tierra entra en una especie de fase muy parecida a la que ahora mismo vive Venus. O sea, será completamente inhóspito. Luego el Sol aumenta muchísimo su tamaño, se convierte en una gigante roja, su radio se convierte casi en el 80% de la distancia que hay ahora mismo de la Tierra al Sol. El Sol en esa fase engullirá a Mercurio primero y posteriormente a Venus. Y ya nos podemos imaginar que desde la Tierra, con una distancia al Sol de una unidad astronómica y el Sol con un tamaño del 80% de esa distancia, pues básicamente todo el cielo de la Tierra estará cubierto por el Sol. Posteriormente, el Sol todavía en la fase asintótica de gigante aumenta más su tamaño. Empieza a sufrir eyecciones periódicas de material y en cada una de esas eyecciones de material la Tierra sufre el frenado, se mueve en un medio muy denso y empieza a frenarse, empieza a perder energía, empieza a trazar una espiral que finalmente la conducirán a ser engullidas por el Sol. Y eso ocurrirá posiblemente dentro de unos 8.000 millones de años. El resto del sistema solar, tal vez Marte, pueda escaparse, porque el Sol al perder masa pierde también su poder gravitatorio, los planetas empiezan a desplazarse hacia afuera y por supuesto planetas más masivos, más alejados como Júpiter o Saturno se acabarían salvando. Cuando el Sol se convierta en una enana blanca, esos planetas todavía orbitarán ese resto de la estrella que fue el Sol.
Sí, y así acabará este ridículo planeta, este insignificante pedrusco en la inmensidad del cosmos. Pero claro, que para entonces el hombre hará tiempo que ya no habitará la Tierra. ¿Susana? ¿Susana?
¡Hola! ¡Hola, Ulita! Que había ido por dos pintas más. Es que no sé qué está más bueno, si la cerveza o el camarero. ¿Me he perdido algo?
Pues sí, estaba introduciendo la última etapa en nuestro viaje hacia el final. Estaba hablando del final del ser humano.
¿El final del ser humano? ¡Que le den dos duros al ser humano! Menos al camarero, ¿eh? Un momento. ¿Has dicho otra etapa de nuestro viaje hacia el final?
Sí. El final del universo, de la Tierra y ahora el final de nuestra civilización.
O sea que nos vamos a otro pum, ¿no? Pues venga, vale. Activa el cacharro que voy pagando. ¡Camarero!
Taberna del fin de la civilización. En algún lugar de la Tierra de un futuro de vete a saber cuándo. Ni ellos lo saben.
A ver, no me lo digas. Un atentado nuclear. No, eso está muy viejo. Uno mucho mejor, un virus más malo que una gripe en verano. Que no, espera. Que como los dinosaurios, un pedruscazo espacial que ¡zas! Deja la Tierra como puede hacer torti... No, espera. ¡El cambio climático, claro! ¡El cambio climático, Emilio!
Sí, todo eso son posibles cataclismos. Algunos naturales, otros no. Cataclismos que acabarían con buena parte de la vida en la Tierra y probablemente con el ser humano también.
Oye, para que veas, lo leí una vez en una revista de la Pelua. Anda.
Pero continuamente estamos siendo testigos de la extinción de especies animales sin que haya un cataclismo de por medio. ¿Cómo nos extinguiremos nosotros como especie? ¿Cuál será nuestro final? ¿Qué habrá tras nosotros?
¡Yurika!
La especie humana puede extinguirse o puede cambiar.
Miguel Botella, catedrático de Antropología de la Universidad de Granada.
Si se dan las condiciones de que se acaban todos los caminos para los humanos, acabaremos. Y si no, pues continuaremos transformando en otra especie, esa especie en otra, esa especie en otra, como ha sido siempre. Como cualquier extinción, tiene que ser algo inesperado. Y tendría que ser algo muy probablemente provocado por el humano. Ahora, una gran catástrofe en el mundo podría acabar con los humanos, pero lo más probable es que esa extinción no se produzca, sino que se produzca un cambio como ha sido desde hace muchos millones de años los cambios que han dado lugar a nuestra especie. Los cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia y la prehistoria de la humanidad nos indican que en condiciones naturales, en condiciones normales, lo que se produciría no sería una extinción brusca, no sería un salto y una desaparición, sino que se produciría una transformación en otro tipo de organismo y finalmente continuarían hasta que surgieran otras especies. Si nosotros nos autollamamos pomposamente Homo sapiens, pues aquellos que vengan serán super Homo sapiens, serán algo más inteligentes, es probable. Esos cuentos que nos están mostrando con la cabeza muy grande, con los pies muy pequeños o con el dedo gordo o de hacer el WhatsApp, eso son tonterías. Lo que sucederá es que probablemente con los procesos selectivos de la cerebralización y de la inteligencia van a continuar. Eso sí, y desde luego en términos globales, en términos digamos muy burdos, podríamos decir que los seres del futuro serán más inteligentes o podrían ser más inteligentes que los de ahora. En el caso de que se produjese una extinción, podría ser por causas naturales o más probablemente causada por el propio humano, porque el humano es el único ser de la naturaleza que adapta el medio a él de tal manera que lo destruye y es el mayor predador que existe precisamente por eso. Ese poner en el borde de la extinción a tantas especies puede incluso poner en extinción al humano. Pero claro, si consideramos que una simple explosión nuclear puede acabar con la humanidad entera, pues también tenemos que el hombre se mata a sí mismo y se destruye a sí mismo. El humano es humano precisamente por su capacidad de elaborar cultura y por su capacidad de proyectar su cerebro en otras cosas. Es decir, es capaz de anticipar, capaz de hacer una serie de actividades que cualitativo y cuantitativamente no la pueden hacer otros animales, y de esa manera proyecta todos sus deseos, todo su interés en una estructura compleja que se llama la cultura. Esa cultura es la que hace que el humano controle y domine el medio y lo lleva a unos términos en los que él es el que fabrica también determinados medios, el que construye determinadas estructuras y el que finalmente construye y destruye el mundo. Esa misma capacidad de construir y de destruir, esa capacidad absolutamente humana, es la que se puede volver en su contra y de hecho se vuelve y provoca que el hombre mate al hombre, que el hombre pueda incluso matarse a sí mismo con esas creaciones que su propio cerebro ha hecho. Si el humano desapareciera, el panorama sería como en otra época geológica, donde no había humano, y desde luego predominarían una serie de organismos vivos que hoy están controlados por el hombre. Muchos que tienen una gran capacidad adaptativa, mucho mayor que la humana, digamos biológica, no cultural, y entonces esas especies sobrevivirían. En realidad se nos hace imposible comprender el mundo sin los humanos, porque es que como la visión del mundo la hacemos los humanos, no se nos hace fácil comprender que fuera un conjunto de especies que se matan, que se comen, que viven, que se mueren, sin que piensen nada, o que se piensen como nosotros. Y yo creo que es una construcción mental humana, pero la realidad es que la vida va de una manera independiente. La vida es la vida. La vida incluye a lo humano, pero lo humano no incluye a la vida. Es algo mucho más amplio la vida que el humano.
¿Qué te pasa?
Pues que hemos sido testigos del final del universo con el gran descosido ese.
El Big Rip.
Bueno, luego el fin de la Tierra, del planeta, cuando el Sol se hace espuma de cerveza.
Nebulosa planetaria.
Vale, y por último, nuestra destrucción como civilización.
Una extinción como otra cualquiera.
Oye, Emilio, me gustaría pedirte algo.
¿Qué?
¿No podríamos ver el futuro del radioscopio?
Como desees.
Estudios de Canal Sur. Ahora mismo.
Bienvenidos a la nueva temporada del Radioscopio. Os habla Susana Escudero. Y da igual lo que diga, porque el fin está próximo. Ya sea por un desgarro, por planetario, vete a saber qué. Pero mientras tanto, Dejadme presentaros al astrónomo Sieso, que no acabó la carrera y es divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. ¡Hola, Emili!
Susana, tienes una llamada de arriba.
Vamos a tener que irnos a otro lado.